Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Bienvenidos a El Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos. Gracias por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más. Les comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles y envío un saludo a quienes nos sintonizan a través del 105.5 de FM y también a quienes nos sintonizan por vía internet en www.radio.udg.mx/ameca y también en www.web.valles.udg.mx/valles web. Frente a este micrófono lo saluda Tania Isabel Figueroa Castillo y en la operación técnica saludamos a Deyanira Rodríguez, a quien agradezco su apoyo para la transmisión de este programa. También quiero agradecer a Hugo Delgado, a Imelda Gómez y en la subdirección a Centli García. Y los invito a que se comuniquen con nosotros al 375-85611 y también a la alada que es 01-800-83-63-220. Y bueno, esto es El Almanaque y comenzamos. Bueno, y ya en la línea telefónica nos acompaña Héctor Magaña, que como todas las semanas nos tiene su colaboración del clima. Hola Héctor, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenas tardes al público. El día de hoy tenemos aire húmedo tropical de ambos litorales, que estará afectando con tormentas eléctricas al centro y occidente del país. También vemos una onda tropical sobre el istmo de Tehuantepec, se desplaza al oeste, ocasiona lluvias en los estados del sur. Dos núcleos de inestabilidad, uno frente a Sinaloa, afectará con lluvias a los estados de Nayarit y Sinaloa. Otro más sobre la Sierra Madre Oriental, que ocasiona lluvias también sobre esta sierra. Aquí en Ameca, el día de hoy amaneció con nubes. Ya en la mañana nubes y algo de sol, hay bastante nubosidad. Hacia la tarde continuará con la nubosidad y algo de sol. Hay la probabilidad de lluvia para el día de hoy, alguna tormenta eléctrica entre la tarde a noche. El viento dominante soplará variable con alguna racha ocasional. El tiempo estará algo caluroso durante el día, templado en la noche y fresco en horas del amanecer. La temperatura máxima 28 grados, la temperatura mínima 18 grados. El sol sale a las 7:37 y se pone a las 20:16. Bueno, lo más importante de este día será la tormenta eléctrica que se pueda dar hacia finales de la tarde o noche. El día de mañana disminuye la probabilidad de lluvia y por lo tanto veremos alguna lluvia ligera por ahí que se dé. El miércoles vuelve a aumentar la probabilidad y veremos alguna tormenta eléctrica hacia finales de la tarde o noche. El jueves disminuirá la lluvia y veremos ya en forma aislada alguna lluvia ligera. Viernes, jueves, viernes y sábado, estaremos viendo en esa forma. Las temperaturas estarán rondando entre los 29 a los 30 grados las máximas y las mínimas entre los 18 a los 17 grados. Eso es lo que tenemos el día de hoy.
Héctor, muchísimas gracias por tu colaboración.
Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, seguimos aquí en el almanaque y vamos a continuar para hablar de un artista que vamos a celebrar en esta semana. Y estoy hablando de Michael Jackson, que nació un 29 de agosto de 1958. Si siguiera vivo, estaríamos celebrando sus 61 años. Y bueno, él nació en Gary, Indiana, Estados Unidos. Y su nombre fue Michael Joseph Jackson. También fue compositor, productor discográfico, bailarín, actor y filántropo estadounidense. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente producción en donde hablamos de algunos de los logros de Michael Jackson a través de su carrera artística?
Conociendo un poco más de lo evidente.
Para realizar la coreografía de Smooth Criminal, que desafía a la gravedad, en los conciertos se utilizaban unos ganchos que salían del suelo. Allí, con unos zapatos especiales, Michael Jackson y los bailarines que lo acompañaban se enganchaban, mientras que en la otra parte del escenario aparece un hombre simulando que tira una bomba para atraer la atención del público.
El videoclip del sencillo Scream de Michael Jackson es considerado por el libro Guinness como el video más caro de la historia.
Billie Jean, de Michael Jackson, fue el primer video al aire en MTV, hasta ese entonces por un artista de color.
El video Black or White fue el primero en utilizar la tecnología digital para lograr el efecto de metamorfosis.
El álbum Bad vendió más de 25 millones de discos, convirtiéndose en el segundo más vendido de la década de los 80 tras Thriller.
Vendido de todos los tiempos es Thriller, con más de 100 millones de copias.
You try.
Y bueno, con esta canción de fondo, Thriller, nos vamos a un corte de estación, pero volvemos con más información aquí al almanaque. Stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it to life.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the Thriller.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de vuelta en El Almanaque y es momento de hablar de nuestra fecha importante de la semana, y en esta ocasión se la vamos a dedicar a una celebración que no es un evento oficial, sino que es considerado algo simbólico dentro de la industria, y este es el Día del Gamer, y que es muy importante para toda una comunidad que ha ido creciendo como avanzan los años. Y bueno, como les digo, no está instaurado por ninguna organización como la ONU, pero sin embargo, a lo largo del mundo, el 29 de agosto es el Día del Gamer. Vamos a descubrir por qué se decidió que fuera este 29 de agosto y en qué año se decidió, cuánto tiene celebrándose este Día del Gamer. Vamos a escucharlo.
Celebraciones de aquí y allá.
El 29 de agosto del año 2008, la revista Playmania, Hobby Consolas y PC Mania de la editorial Alex Springer iniciaron con un movimiento que se terminó convirtiendo en realidad el Día del Gamer, fecha que fue muy bien recibida por los usuarios en redes sociales. Estas revistas escogieron el día 29 de agosto porque coincidía con varios lanzamientos de juegos relevantes de la industria. De acuerdo con la firma de análisis Newzoo, en el mundo hay 2.300 millones de jugadores. Esto quiere decir que más de uno de cada tres humanos disfruta de los videojuegos. Newzoo también proyecta que tan solo este año la industria de los videojuegos mundial genera 137 millones de dólares en ventas, lo que representa un incremento del 13% con respecto al año anterior.
Bueno, como pudieron escuchar, es una celebración que tiene muy pocos años, solo 11, y si bien, según datos de la Asociación de Entretenimiento de Software, hasta octubre de 2017, el 41% de los jugadores a nivel mundial proviene de China, y los latinoamericanos, bueno, pues no se quedan atrás. Entre 2015 y 2017, la región de Latinoamérica vendió aproximadamente 4 millones de dólares en cada año. Y la edad de los jugadores, según datos de la misma institución, fue el 72% de los gamers alrededor del mundo tienen 18 y 35 años. En la brecha de género en esta materia han ido disminuyendo con el tiempo. Las mujeres adultas representan al menos un 31% de los jugadores, una cantidad mayor que la de los menores de edad que se dedican a jugar, que solo tiene un 18%. Y bueno, como lo decíamos, es una celebración que tiene 11 años que se festeja alrededor del mundo, pero los videojuegos tienen muchísimo más tiempo, casi 40 años desde que se desarrolló el primer videojuego. Es por eso que vamos a escuchar la siguiente producción para saber cuál fue y cómo fue que se desarrolló este videojuego.
El almanaque.
Se puede considerar como primer videojuego el Now and Crosses, también llamado como OXO, desarrollado por Alexander S. Douglas en 1952. El juego era una versión computarizada del popular gato y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina. En 1958, William G. Botham creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias, Tenis para dos, un simulador de tenis de mesa. Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos. 4 años más tarde, Steve Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dedicó 6 meses a crear un juego para computadora usando gráficos vectoriales, Space War. Un hito importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971, cuando Nolan Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión de Space War, aunque otra versión recreativa de Space War, como fue Galaxy War, puede que se le adelantara a principios de los 70 en el campus de la Universidad de Stanford.
Y bueno, la industria del videojuego o los juegos que más se recuerdan o que son muy nostálgicos para los que coleccionan videojuegos, pues son los de los años 80, ya que se vivió un boom en esos años, porque salieron muchísimos videojuegos que aún todavía se encuentran o que muchos se pueden meter a internet y jugarlos. Y entonces vamos a escuchar cuáles fueron estos juegos de los 80, de los 90 también, porque alrededor de estos años pues hubo muchísimos que se crearon para cubrir la demanda que, como todos los años, va creciendo. Vamos a escuchar la siguiente producción.
Conociendo un poco más de lo evidente.
A los inicios de los años 80 se le conoce como la época dorada de los videojuegos, pues fue durante esta década que comenzaron a convertirse en parte de la vida cotidiana de la mayoría de los niños y los adolescentes. Además, en el año de 1989 saldría a la venta el conocido Game Boy, que se convertiría en la tercera consola más vendida de toda la historia. Para la década de los 90 también llegarían algunas de las consolas más populares, de las que seguramente ya habrás escuchado hablar anteriormente y muy posiblemente llegaste a jugar. Pues fue en estos años que aparecieron consolas como el Super Nintendo, lanzado en 1991, el PlayStation en 1996 y el Nintendo 64 en 1996. Con el inicio de un nuevo siglo aparecerían nuevas consolas como la de Xbox, la primera consola producida por Microsoft. En ese mismo año también sería lanzado el Nintendo GameCube. En la actualidad, las consolas han revolucionado la forma de los videojuegos. Ejemplo de esto, podemos mencionar el Wii de Nintendo, Xbox 360 de Microsoft y PlayStation 3.
Y bueno, llevamos muchos años disfrutando del ocio digital y de esta industria que cada vez es mayor, más imponente en términos sociales y económicos y más variada. Nunca antes se había visto un sector tan complejo, entregado, diverso como en la actualidad, y también tiene momentos de polémica, como sucede en cualquier industria cultural, porque alrededor de los videojuegos hay muchísimos mitos y, bueno, algunos de estos falsos, como que los videojuegos te vuelven violento, porque desde su génesis es el contenido violento de un sector importante de los títulos disponibles. Con el paso de los años se ha generado una falsa concepción de que los videojuegos son capaces de crear personas violentas, como suele suceder en todos los campos de la vida, pues los extremos nunca son buenos y el desarrollo de una fobia social a la industria del videojuego hace que se expanda esta falsa creencia, y esto lo podemos ver ahora muy recientemente con todo lo que ha pasado en Estados Unidos y que, bueno, han retirado varios videojuegos de algunas tiendas por el miedo a que esto convierta a los jóvenes y a las jóvenes que los juegan en personas violentas, cuando sabemos pues que no depende tanto de los videojuegos. Y es por eso que preparamos la siguiente producción, en donde hablamos de los beneficios que tienen los videojuegos. Algunas universidades muy importantes han realizado estos estudios con personas mayores, con niños, con niñas, y bueno, han llegado a estos resultados que vamos a escuchar en la siguiente producción.
Descubrimientos y estudios que cambiaron la forma de vivir. Una de las investigaciones más recientes de las que argumentan a favor de los videojuegos fue realizada por la Universidad de Oxford en Reino Unido. Esto involucró a unos niños entre los 15 años, mediante los cuales se pudo observar que los que jugaban menos de una hora podían mostrar un mayor nivel de sociabilidad y un menor grado de hiperactividad o de problemas emocionales. Por otro lado, quienes jugaban entre 1 a 3 horas diarias no presentaron efectos negativos ni positivos, mientras que los efectos nocivos sobre los niños se empezaron a ver entre los que jugaban más de 3 horas al día. Un experimento realizado en Alemania sobre adultos a los que se les pidió que jugaran al juego Super Mario por 30 minutos al día durante un par de meses demostró, mediante una resonancia magnética, que los jugadores aumentaron su materia gris en el hipocampo derecho, la corteza prefrontal derecha y el cerebelo, áreas del cerebro responsable de la navegación espacial, la formación de la memoria, la estrategia, la planificación y la motricidad fina de las manos. StarCraft es un videojuego de estrategia que al practicarlo te convierte en una persona más inteligente, según un estudio de la Universidad de Queen Mary en Londres y la Universidad College de Londres, ya que puede aumentar la flexibilidad del cerebro. La investigación se realizó sobre 72 adultos que jugaron el mencionado juego, y al de los Sims se observó que quienes jugaron StarCraft mejoraron su desempeño en pruebas psicológicas y velocidad y precisión en cuanto a tareas cognitivas.
Bueno, y como estos beneficios, hay muchísimos otros. Es cuestión de investigar un poco de todas estas universidades que han realizado y estas investigaciones. Y bueno, también hace unos años se decía que era imposible ganar dinero compitiendo en videojuegos y hasta se afirmaba que era una pérdida de tiempo, pero con los años se ha demostrado que no es así. Hay muchísimas personas que se ganan la vida jugando, participando en torneos, teniendo canales en YouTube en donde juegan o muestran muchos de los de lo que pueden hacer en estos videojuegos. Y también, bueno, en la UDG ya también se está ofreciendo una ingeniería en videojuegos. Por cualquiera que esté interesado, pues ya sabe y puede ingresar a la página y buscar toda la información. También aquí en el Centro Universitario de Los Valles se ha ofrecido diplomados que tienen que ver con los videojuegos, porque, bueno, los videojuegos es una manera de ganarse la vida, está avanzando muchísimo y es un gran tiene un gran campo laboral para todas las personas que se quieren dedicar a esto, que les gusta y que han crecido con los videojuegos. Pero es momento de irnos a un corte de estación, pero volvemos aquí al almanaque.
Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de vuelta en El Almanaque y es momento de hablar de nuestro artista de la semana, que en esta ocasión será un poeta mexicano llamado Manuel Acuña, y vamos a escuchar la biografía de este poeta.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte. Manuel Acuña Narro nació el 27 de agosto de 1849 en Saltillo, Coahuila, y a los 16 se trasladó a la Ciudad de México para matricularse como alumno de la Escuela de Medicina. Muy pronto destacó por sus dotes literarias. A los 20 años fundó la Sociedad Literaria de Nezahualcóyotl y comenzó a formar parte de un grupo de intelectuales liberales liderado por Ignacio Manuel Altamirano. Así conoció a Rosario de la Peña y Llerena. Sus 24 años le alcanzaron para escribir 96 obras, 80 poemas amorosos, patrióticos, humorísticos, descriptivos y de circunstancias, una obra de teatro, 3 artículos y 12 cartas. La famosa Rosario era el objeto amoroso de varios poetas de la época, quizá por su belleza, quizá por su cultura, quizá por su estimada posición social y económica, o solo tal vez por pertenecer al círculo. Muchos le dedicaron sus letras, pero Manuel no solo quería ser uno más de los que le ofrecieran versos. Además del Nocturno a Rosario, ofreció su muerte en respuesta del desamor que por el resto de su vida llevó como un estigma la acusación.
Bueno, Manuel Acuña realizó sus primeros estudios en su ciudad natal, Saltillo, en el Colegio Josefino, y viajó posteriormente a la Ciudad de México para cursar filosofía y matemáticas. Su carrera literaria fue breve, aunque fructífera. Comenzó en 1869 con una elegía a la muerte de Eduardo Alzúa, amigo suyo. En ese mismo año, al lado de unos grupos intelectuales, fundó la Sociedad Literaria Nezahualcóyotl en uno de los patios del ex convento de San Jerónimo. Y como ya lo decíamos, murió muy joven, a la edad de 24 años, el 6 de diciembre de 1873, y todos dicen que murió por amor, y antes de morir también escribió un poema muy famoso que se llama Nocturno a Rosario, del cual existen canciones interpretadas por muchos artistas. Una muy famosa aquí en México es interpretada por el Chalino Sánchez, pero vamos a descubrir cómo fue la muerte de Manuel Acuña, cómo lo encontraron, ¿cuál fue la causa? Entonces todo esto lo vamos a descubrir en la siguiente producción.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
El 6 de diciembre de 1873, Juan de Dios Pesa encontró muerto a su amigo Manuel en la celda 18 de la Escuela de Medicina, en el hoy Museo de Medicina de la UNAM, en donde se conserva una placa que recuerda que ahí vivió y se suicidó el poeta. Un aliento con olor a almendras amargas reveló que había ingerido cianuro para envenenarse, y una nota póstuma confirmaba. Escribió que era su decisión. Lo de menos será entrar en detalles sobre la causa de mi muerte, pero no creo que le importe a ninguno. Basta con saber que nadie más que yo mismo es el culpable. Diciembre 6 de 1873. Manuel Acuña. Juan de Dios Pesa llegó tarde. Acuña había advertido que un solo minuto de retraso significaría irse sin despedirse. Los estudiantes de la Escuela de Medicina y un gran grupo de políticos, periodistas, escritores y artistas de la época se reunieron para darle el último adiós al joven Manuel Acuña. El sepelio duró horas, se dijeron 17 discursos y se recitaron poemas. Finalmente, sus restos fueron depositados en Campo Florido, el cementerio de los pobres.
Bueno, junto al escritor, junto al cuerpo del escritor, él había dejado 5 cartas. En una de ellas pedía que su cuerpo no fuera mutilado para una autopsia. El contenido de las otras 4 cartas, las últimas palabras que Acuña escribió, permanecen en la oscuridad. Sus restos hoy descansan en la rotonda de los coahuilenses ilustres al norte del país. En el lugar donde el poeta terminó su vida, hoy hay una placa que reza al memorable vate Manuel Acuña. Su muerte terminó con una larga serie de encuentros. Con la muerte de cada uno de ellos obtuvo algo que necesitaba: inspiración, reconocimiento y, del último, la liberación del dolor. Pero ahora vamos a escuchar un poema que no se trata de dolor, que no se trata de desamor, y es la felicidad. Vamos a escucharlo.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte. Un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad, un pájaro enamorado cantando en el florestal, por ambiente los aromas del jardín y el azar, junto a nosotros el agua brotando del manantial, nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más, tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá. Ese es el amor, mi vida, esa es la felicidad. Cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal, apurar todos los goces y todo el bien apurar, de los sueños y la dicha volver a la realidad, despertando entre las flores de un césped primaveral, los dos mirándonos mucho, los dos besándonos más. Ese es el amor, mi vida, esa es la felicidad.
Un poema sin duda hermoso, también como El Nocturno a Rosario, también es un poema muy hermoso. Yo los invito a que lo busquen. Si tienen a la mano una biblioteca, un libro o internet, pues busquen este Nocturno a Rosario, que es muy hermoso y que se lo dedicó al amor de su vida. Y con esto nos vamos a nuestro último corte de estación, pero volvemos al almanaque con nuestro carrusel de fechas importantes.
Continuamos con lo mejor de la historia en
El Almanaque.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
Gabriel Siri Alevario, más conocido como Javier Solís, fue un cantante y actor mexicano conocido también como el Rey del Bolero Ranchero. Nació el 1 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México. Debido a que tuvo que trabajar siendo menor de edad, abandonó la escuela para laborar de día como carnicero y en las noches como cantor de rancheras en bares de la Ciudad de México. Sin embargo, gracias a que un miembro del trío Los Panchos lo descubrió, logró desarrollar una carrera triunfal. La vida de Javier Solís contrastaba con la de sus pares rancheros, pues no tomaba alcohol ni fumaba cigarrillos. Sin embargo, sí tuvo una vida desordenada debido a que mantuvo a varios hijos que tuvo entre dos familias.
Estamos de vuelta en El Almanaque y estamos escuchando Sombras nada más de el Rey del Bolero Ranchero, Javier Solís, que nació un 1 de septiembre de 1900. 31. Y bueno, con esto también comenzamos nuestro carrusel de fechas importantes, pero ahora vamos a hablar de otra conmemoración que se celebra esta semana, el 31 de agosto, y es el Día Internacional de la Solidaridad. Vamos a escuchar por qué se conmemora este día.
Celebraciones de aquí
y allá.
El 15 de noviembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas presentó una carta firmada por los representantes de Eslovenia, Malta, Bulgaria, Eslovaquia y Polonia para decretar el 31 de agosto como el Día Internacional de la Solidaridad. Siguiendo la línea que ya había planteado en la Declaración del Milenio, la convicción de que el siglo XXI tendría que tener a la solidaridad como uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales. En la declaración del 31 de agosto como el Día Internacional de la Solidaridad, la ONU recuerda que la solidaridad no solo es un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los pilares y los pueblos en las garantías de la paz mundial. El Día Internacional de la Solidaridad Humana es un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad, un día para recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales, un día para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad, un día para fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros. El objeto es poner fin a la pobreza. Un día para actuar y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza. La celebración de este día llegó después de que los líderes mundiales adoptasen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que contribuyen un programa nuevo de inclusión desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la dignidad para todos. El nuevo programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pone en el centro a la persona y al planeta, se apoya en los derechos humanos y está respaldando una alianza mundial decidida a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las enfermedades. Se forjará, por tanto, sobre la base de una cooperación y solidaridad mundiales.
Bueno, y ahora vamos a hablar de otra conmemoración que es hoy el 26 de agosto y es en todo el mundo, ya que es el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados, pero que no se transmite entre personas. Vamos a escuchar la siguiente producción para saber de qué se trata esta conmemoración.
Descubrimientos y estudios que cambiaron la forma de vivir.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la tercera parte de los habitantes del planeta están en riesgo de contraer el dengue. Cada año se presentan cerca de 390 millones de casos en el mundo, de los cuales 500.000 corresponden a dengue grave, con alrededor de 25.000 muertes. En las últimas décadas, el rápido crecimiento de las poblaciones urbanas, el calentamiento global, que hace que muchas regiones alcancen la temperatura adecuada para que viva el mosquito Aedes aegypti, transmisor de estas enfermedades, la facilidad de los desplazamientos de las personas de un país a otro transportando los virus, más los precarios servicios de saneamiento ambiental en muchas ciudades de las zonas tropicales y subtropicales, han favorecido su propagación y han llevado a un resurgimiento de las epidemias de dengue, Zika y chikungunya, que no ha sido posible controlar con las actuales herramientas con que cuentan las autoridades de salud. Estas enfermedades no cuentan con vacunas ni con medicamentos para prevenirlas o tratarlas, y son una de las causas más frecuentes de hospitalización de niños en los países hiperendémicos. Además, tienen un alto costo tanto para las familias como para las empresas, por la pérdida de productividad de sus empleados, y para el sistema de salud por los costos directos de consultas, hospitalización, medicamentos y exámenes de laboratorio.
Ahora vamos a escuchar la siguiente biografía acerca de un escritor muy famoso llamado Edgar Rice Burroughs, que es nada más y nada menos que el creador de Tarzán.
Personajes con historias de vida.
Que se deben contar y conocer.
Edgar Rice Burroughs nació el 1 de septiembre de 1875 en Chicago, Illinois. Fue un escritor de género fantástico estadounidense, célebre por sus series de historias, The Bearsome, The Pellucidar y en especial por la creación del mundialmente famoso personaje de Tarzán. Tarzán es considerado uno de los personajes ficticios más famosos del mundo y su historia ha sido aceptada completamente o en parte para radio y televisión, y es el segundo personaje que más veces se ha llevado al cine. Los derechos de autor de toda la obra han expirado en Estados Unidos, pero sigue protegida en otros países donde los derechos de autor son más largos. Aún así, el nombre Tarzán está aún protegido por la marca Edgar Rice Burroughs, Inc.
Y bueno, estamos a punto de finalizar este programa, pero antes vamos a escuchar la siguiente biografía de un cantante que participó en un grupo muy famoso llamado Bee Gees, y vamos a escuchar de quién se trata y también esta canción muy famosa de los Bee Gees llamada How Deep Is Your Love.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
Sir Barry Allan Crompton Gibb es un músico, cantante, compositor y productor británico. Saltó a la fama en compañía de sus hermanos, los mellizos Robin y Maurice, por ser los fundadores del grupo Bee Gees. Barry es el último sobreviviente de los Gibb. Barry nació el 1 de septiembre de 1946.
Y bueno, con esta canción nos despedimos del programa y también quiero hacerles saber que yo me despido de este programa. Ha sido un honor estar con ustedes a lo largo de este año y medio que estuve participando y un año que llevo al frente. Y entonces, bueno, me despido de ustedes y espero escucharnos alguna vez, que me lleguen a escuchar o saber de ustedes quienes me escucharon a lo largo de este año. Muchísimas gracias. Agradezco a Radio UDG Nameca, Centli García, Imelda Gómez, Deyanira Rodríguez, Eva Corona y Hugo Delgado. Y fue un gusto haber estado con ustedes.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar.
En Radio Universidad de Guadalajara, en Nameca.